A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María, que todas las tardes os dais cita a esta misma hora para conocer más profundamente nuestra fe, para conocer más profundamente el compendio del Catecismo. Os acompaña para ello vuestro amigo Mario Ortega. Todos seguramente hemos oído alguna vez o muchas veces el pasaje del Evangelio donde Jesús se encuentra con Zaqueo. Lo encontramos en concreto en el Evangelio de San Lucas, al comienzo del capítulo 19. Zaqueo, recordémoslo, era aquel hombre bajo de estatura que quería ver a Jesús a su llegada a Jericó. Su oficio era el de publicano o recaudador de impuestos, los cuales tenían fama de ser injustos al cobrar más de lo debido aprovechándose de su posición. Por una causa y por otra, es decir, por su baja estatura y por la vergüenza o burla que podría sufrir al verse entre la muchedumbre, decidió subirse a un árbol y desde allí contemplar el paso de Jesús. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que Jesús, al llegar a ese punto, alzó la mirada, y con él toda la multitud, lógicamente? Y he aquí que Zaqueo viene descubierto de la manera más inesperada, y si queréis hasta más cómica. Supongo que los codos de la gente comenzaron a moverse, tocándose mutuamente y diciendo: «Mira quién está ahí». Pero aquel más que previsible sonrojo y bochorno de Zaqueo no llegó a producirse, porque inmediatamente oyó su nombre pronunciado por Jesús, y a continuación el deseo del maestro de ir a la casa de este hombre, pecador y ladrón. Jesús vino a llamar a los pecadores, y una de las señales más claras era esta de entrar en su casa y transformar su vida desde dentro. Una vez allí, con toda su familia, Zaqueo exteriorizó su conversión diciendo: «Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces más». Jesús entonces contestó: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». Es decir, que Zaqueo confiesa su pecado de ser un ladrón, un estafador, y promete con su conversión que devolverá lo robado. Queridos amigos, hoy comenzamos los números del compendio que nos hablan del séptimo mandamiento: «No robarás». Las preguntas de hoy tendrán un tenor más bien introductorio, mientras que en los sucesivos programas iremos entrando en cuestiones más concretas, muy variadas, temas que posiblemente a más de uno no se le haya ocurrido nunca pensar que pudieran formar parte de este mandamiento, que nos llama a respetar los bienes ajenos, en definitiva, a respetar todos los bienes de este mundo. Pero es algo que iremos viendo, como digo, poco a poco en los próximos días. Las preguntas de hoy las vamos a escuchar a continuación y son la 503, 504 y 505. ¿Qué declara el séptimo mandamiento? ¿Qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada? ¿Cuál es la finalidad de la propiedad privada? Los mandamientos siguen una lógica aplastante. El amor a Dios, los tres primeros mandamientos, nos lleva al amor al prójimo, que son los otros siete. Un amor que comienza por los que tenemos más cerca, porque nos han dado la vida, y de esto nos hablaba, recordémoslo, el cuarto mandamiento. El amor al prójimo exige ante todo el respeto a la vida humana, propia y ajena, porque ese es el primer derecho de la persona, el derecho a vivir. Por lo tanto, el quinto mandamiento: no matarás. Pero no solo hay que respetar exteriormente a la persona, es decir, su integridad física, su vida corporal, sino que hay que respetar el interior de la persona, su vida afectiva y espiritual, su capacidad de amar y de ser amada verdaderamente, sin deseo de poseerla irracionalmente, que esto es lo que protege el sexto mandamiento, cuando nos dice no cometerás actos impuros. Y ahora llegamos al séptimo mandamiento, que también manda respetar a las personas, en este caso respetando sus propiedades, a las que tiene derecho, igual que yo a las mías. El séptimo mandamiento, no robarás, está recordándonos siempre ese orden social y humano de respeto a los bienes del prójimo, que hemos de tener si queremos de verdad amar y servir al prójimo y a la sociedad. Cualquier pecado contra el séptimo mandamiento será, pues, en definitiva, una falta de caridad y de justicia con las personas. Pero escuchemos concretamente qué cosas prohíbe el séptimo mandamiento, o dicho de otra manera, qué cosas tutela y ordena. Es la pregunta 503.
¿Qué declara el séptimo mandamiento?
El séptimo mandamiento declara el destino y la distribución universal de los bienes, el derecho a la propiedad privada, el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social, que comprende la recta gestión en la actividad económica y en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres.
Al decir no robarás, estamos diciendo, como acabamos de escuchar, muchas cosas, ya que el séptimo mandamiento toca muchos palillos de la vida humana, de la vida social. Trata directamente de los bienes creados por Dios y dados a los hombres para que los administren y los usen bien, siguiendo un orden justo y caritativo. Todo desorden al respecto será un pecado contra el séptimo mandamiento, una forma de robar, aunque no lo parezca. Hay un derecho a la propiedad privada, como veremos, que no contradice para nada ese destino universal de los bienes, que pertenecen a todos. Veremos que las cuestiones son delicadas, difíciles, porque debemos guardar siempre un sano equilibrio y no caer en absolutizaciones tipo solo propiedad privada, ganancia, acumulación personal y su traducción en un capitalismo salvaje. Ni tampoco podemos caer en una negación, sin más, de la propiedad, con vistas a una presunta condivisión total, que al final es esclavizante porque no se pone en el centro a la persona, sino que un Estado impersonal se hace dueño absoluto de todo. Y esto sería, en definitiva, un sistema socialista, comunista. La cosa resulta compleja cuando se olvida a la persona humana, cuando no se pone en el centro, porque previamente se quiere quitar a Dios del medio. Y si se quita a Dios, poco importa al final la imagen y semejanza de Dios, que es la persona humana. Y este mundo se convierte en una selva al final, donde no hay ley, donde todo son intereses particulares que destruyen la sociedad y con ella a cada persona. Luego, el séptimo mandamiento lo que protege de principio a fin es la estabilidad social y la paz entre los hombres. El no robarás es el fundamento de la doctrina social, porque es el fundamento de toda actividad económica y de la vida social y política en definitiva. Cualquier falta contra este mandamiento lleva inmediatamente a un desorden social, que será mayor cuanto a mayor escala sea realizado el acto inmoral de robar, malgestionar o malgastar los bienes que pertenecen a todos, pero que deben ser administrados por quienes han sido puestos ahí, por los mismos ciudadanos. Hablaremos más de esto, por supuesto, pero baste decir desde el principio que la corrupción política y económica, que por desgracia tanto abunda en nuestro mundo, es un signo más de un mundo sin Dios, de un mundo sin la ley de Dios en el corazón. Si no hay Dios, no hay cielo. Luego, el cielo vendrá a ser llenarme los bolsillos a toda costa, como sea, sin importarme para nada el prójimo. Porque al fin y al cabo, ¿qué tiene que ver el prójimo conmigo? Si no tengo un Padre Dios, tampoco tengo ningún prójimo que sea mi hermano. Y sin el séptimo mandamiento, lo estamos viendo todos los días, este mundo se convierte en una guerra continua por conseguir los bienes y las riquezas del mundo, pisoteando los derechos del prójimo y de la sociedad, faltando al respeto continuamente de los demás. Cumpliendo bien todos el séptimo mandamiento, pienso sinceramente que no habría ningún gran problema social como el hambre en el mundo o el paro, porque el problema que subyace en toda injusticia social y laboral es que la riqueza está muy mal distribuida. No es el problema que no haya recursos o que seamos muchos hijos de Adán en este mundo. Eso son típicas excusas que precisamente tratan de esconder el gran problema que es la injusticia. La injusticia es el problema principal. Que las riquezas están en manos solo de unos cuantos. Hablando en términos mundiales y redondeando mucho, se dice que el 80% de los bienes de este mundo están en manos solo del 20% de la población, mientras que el otro 80% de la población no le queda más remedio que repartirse el restante 20% de los bienes sobre la faz de la tierra. Ante tanta injusticia, fruto del pecado, es lógico comprender cómo el Evangelio denuncia la injusticia social continuamente. Advierte a los que roban y acumulan injustamente que ya habrán tenido su recompensa en este mundo y que, por tanto, no esperen la recompensa eterna si no se convierten antes. Es lo que nos recuerda la famosa parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón que encontramos en Lucas 16, 19 y siguientes. Qué hermoso sería el mundo si todos cumpliésemos el séptimo mandamiento. Y los demás mandamientos, por supuesto, porque todo va junto. Pero pensemos ahora en todos los problemas que nos atañen todos los días y que son causa de continuos conflictos sociales y odios. Los robos, la corrupción, el paro, la sed insaciable de dinero, etc. Todo ello desaparecería si todos cumpliéramos el séptimo mandamiento, que va muy unido al décimo, que dice «no codiciarás los bienes ajenos». Se roba porque se codicia, y la codicia es la raíz de todos los males, nos dice la Escritura misma. Llegamos ahora al momento de nuestra primera pausa.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Recordamos a nuestros oyentes que hoy hemos comenzado con el comentario a los números del compendio que tratan del séptimo mandamiento, no robarás. Ese mandamiento que, junto con el quinto, decimos todos cumplir siempre cuando decimos yo no robo ni mato. Está bien, faltaría más. Pero así como vimos que el quinto mandamiento tiene muchas implicaciones y tiene que ver con todo lo que directa o indirectamente nos habla del respeto a la vida, así también el séptimo mandamiento no sólo se refiere al robar así directamente, el dinero o la cosa que no es mía y yo la veo y me apropio de ella sin más. No sólo es eso. El séptimo mandamiento tiene muchas implicaciones en nuestra vida. Y ya nos hemos podido dar cuenta en la pregunta anterior de ello. No robarás nos manda a todos que debemos respetar todo lo que tiene que ver con los bienes de este mundo. Bienes de los que somos administradores, bienes que nos tienen que ayudar a alcanzar el único bien que es Dios. Ya que estamos en este mundo nada más que de paso, y todos los bienes y riquezas de aquí abajo al final los vamos a dejar. Nada nos vamos a llevar cuando muramos. O como dice el Papa Francisco utilizando una ingeniosa imagen, nunca he visto un cortejo fúnebre dirigiéndose hacia el cementerio y el camión de mudanzas detrás con los bienes que ha dejado el difunto. Esta es la realidad, así es la vida. Una vida que, mientras dura, tenemos que amarla y cuidarla. Y el respeto a los bienes, tanto a la propiedad privada, a la que todos tenemos derecho, como al destino universal que todos los bienes creados finalmente tienen, todo ello implica un orden, una armonía, un equilibrio que todos hemos de respetar. Este es el sentido más profundo del no robarás. No tenemos que leer, pues, este mandamiento superficial o banalmente, como cuando se le dice a un niño no toques eso o no digas esto, como si Dios se dirigiera a nosotros en ese tono, diciendo no robes, que no está bien. No, no es una simple prohibición que podemos tomarla tantas veces a la ligera. Este mandamiento, como todos los demás, es absolutamente fundamental para la vida, no sólo para nuestra propia vida individual, sino para toda la sociedad, para el correcto desarrollo, el progreso y la paz del mundo. No robarás nos recuerda ese perenne deber que tenemos de respetar la propiedad ajena, la propiedad privada en primer lugar, como nos explica ahora el número 504 del compendio. Escuchémoslo con atención.
¿Qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada?
Existe el derecho a la propiedad privada cuando se ha adquirido o recibido de modo justo y prevalezca el destino universal de los bienes para satisfacer las necesidades fundamentales de todos los hombres.
Esta respuesta del compendio establece de un modo admirable el equilibrio que define el derecho a la propiedad privada. Es un derecho que no se le puede negar a nadie de modo arbitrario. Todos tienen el derecho a poseer bienes propios, siempre, nos ha dicho el compendio, que se hayan adquirido o recibido de un modo justo. Y a la vez, he aquí ese admirable equilibrio, con que con dicha posesión no se pierda de vista algo que es igual de verdadero. Que todos los bienes, aunque los llamemos nuestros y lo sean de verdad, tienen un destino universal, es decir, que al derecho de poseerlos corresponde el deber, por justicia, y más aún por caridad, de ponerlos al servicio del bien de los demás. El recuerdo de este deber nos ayudará a no ambicionar los bienes hasta el punto de querer acumular y acumular riquezas, que esa es la eterna tentación que el hombre tiene, la de pensar que esas riquezas acumuladas le harán feliz. El mensaje del Evangelio nos recuerda, sin embargo, que esto es falso, que sólo el bien eterno Dios mismo es el que da la felicidad al hombre, y los bienes creados ayudarán a encontrar esta felicidad sólo si los usamos y administramos correctamente, según el mismo Dios nos enseña, en concreto a través del séptimo mandamiento. Dios ha creado el mundo y lo ha puesto en nuestras manos. ha puesto en nuestras manos todos los bienes de la creación para que los administremos bien y nos lleven a todos a la felicidad que nuestro corazón tanto ansía. El problema es que el pecado existe, y el pecado introduce siempre un desorden sobre ese plan ordenado y armónico de Dios. El pecado es egoísmo de la persona, que le lleva a apropiarse injustamente de los bienes, a administrarlos mal, no según el bien común y las exigencias de la justicia y de la caridad, sino conforme a unos intereses particulares. Y todo se estropea entonces. Robar es sembrar la injusticia en el mundo, y por tanto la división y el enfrentamiento, la inseguridad, el miedo, los deseos de venganza, el odio. Nos alejamos de la paz en la medida en que no cumplimos el séptimo mandamiento. Y no hay que pensar solo en los típicos ladrones que roban carteras o asaltan bancos, ni en los poderosos o los políticos en los que desgraciadamente vemos con demasiada frecuencia la mala gestión o la corrupción. No, no es solo eso. Descendamos más a nuestra propia vida, a nuestra persona, al mundo que tengo más cerca, al de todos los días. ¿Soy yo realmente honrado en mi trabajo, en la administración doméstica de mis bienes, de los bienes familiares, personales? ¿Trato de que en mí mismo y a mi alrededor se obre siempre con justicia, se busque dar a cada uno lo suyo? ¿O permito tantas injusticias a mi alrededor? ¿Vivo feliz ante todo por el trabajo bien hecho y por servir con mi trabajo y mis esfuerzos a Dios y a la sociedad? ¿O solo me preocupo de ganar y ganar, de acumular más y más? Porque si las respuestas a estas preguntas, que vienen a ser un humilde examen personal de conciencia, no son positivas, entonces he de corregirme porque estoy faltando al menos indirectamente al séptimo mandamiento. En fin, vamos viendo cómo estas dos brevísimas palabras, no robarás, nos llevan a considerar muchas cosas. Por eso dedicaremos a este mandamiento varios programas. Trataremos del problema del trabajo, la justicia social, el salario justo, el mundo de la economía a todos los niveles, etc. Pero volvamos ahora concretamente a la pregunta que estamos comentando. La persona humana tiene el derecho fundamental a la propiedad privada, a considerar suyos algunos bienes justamente adquiridos o recibidos, que le permiten vivir en libertad, desarrollarse como persona, gozar justamente de la vida, tener un futuro, en una palabra. Cierto que el Evangelio nos enseña que el hombre no depende de sus bienes, que el único bien con mayúscula, como venimos recordando, es Dios mismo, que quien a Dios tiene, nada le falta, como dice Santa Teresa, y que son siempre bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que viven así, considerando a Dios como su principal y finalmente única riqueza. Pero hay que reconocer siempre el derecho a la propiedad privada, que es un derecho básico de la persona, cuya violación o negación siempre lleva a la injusticia y al enfrentamiento entre las personas, como veremos en la pregunta siguiente. Este número 504 del compendio, afirmando clara y rotundamente el derecho a la propiedad privada, individual, de personas, familias o sociedades, también nos ha recordado que los bienes tienen un destino universal, es decir, que aunque yo los pueda llamar míos, porque realmente me pertenezcan, tengo sin embargo el deber de hacer fructificar esos bienes para el bien de todos. Tengo la obligación de compartir esos bienes con los demás, familia y sociedad, amigos y también con los desconocidos. Tendré que rendir cuentas a Dios de los talentos recibidos, de los bienes recibidos. Y es a la luz de Dios, considerando precisamente ese juicio final en el que tendré que rendir cuentas, y en el que todos estaremos igualmente despojados de todo, ricos y pobres, es a la luz de Dios, digo, cómo podré comprender el justo uso que debo hacer de mis bienes. Esta doble realidad, los bienes que son míos pero que los debo poner al servicio de todos, compartiéndolos y aun deshaciéndome de ellos cuando sea necesario, fue ya expresada por Pablo VI con una elocuente imagen. Decía el Papa Montini así: «Esos zapatos o ese abrigo que tienes en el armario y que no usas, no son tuyos, porque hay hermanos que no tienen zapatos ni abrigo. Les pertenecen, por lo tanto, esos bienes, y si no hago algo, estoy pecando de omisión. No puedo decir que no robo. Sí, estoy faltando al séptimo mandamiento en realidad, por omisión, por retener algo que, aunque haya un papel que diga que es mío, debe pertenecer en realidad al prójimo. Esa era la idea de Pablo VI, la he dicho no con sus palabras textuales, pero al fin es ese mensaje que se resume además en esta idea que dice en una de sus encíclicas sociales: sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Pienso que es una frase para meditar y para meditarla muchas veces, porque este es el punto exacto, el equilibrio al que nos lleva el séptimo mandamiento, leído a la luz del Evangelio, del espíritu de las bienaventuranzas, que nos invita continuamente a la pobreza, contrarrestando ese deseo insaciable que tenemos en nosotros de riquezas. Esta es la enseñanza, pues, de la Iglesia. Existe el derecho a la propiedad privada, un derecho que si se niega, se falta gravemente a la justicia y se ataca a la libertad de las personas. Pero nadie debe olvidar el destino universal de los bienes y sentir continuamente el peso de esta responsabilidad. Responsabilidad que será mayor, obviamente, cuanto más bienes se tengan. Yo cuando oigo decir de alguien, esta persona tiene mucho dinero, es muy rica, me suele venir este pensamiento a la mente. Pobre, entonces, pobrecilla esa persona, porque muchas cuentas tendrá que presentar a Dios sobre el uso que ha hecho, que hace, de sus riquezas en esta vida. Y en este sentido, dijo el Señor en el Evangelio, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. La frase es durísima, los mismos apóstoles se escandalizaron de esa frase. Pero el Señor no hace sino recordarnos estas cosas que venimos diciendo, que los bienes, siendo bienes, tienden a esclavizarnos, porque siempre queremos más, tienden a encerrarnos en nosotros mismos y a no abrirnos a las necesidades del prójimo. Y si no nos abrimos a la caridad, y al final seremos juzgados de la caridad, pues tú dirás. Por eso son bienaventurados siempre los pobres de espíritu, que son, en definitiva, los que viven perfectamente el séptimo mandamiento, es decir, los que no solamente no roban, no hay que quedarse, hemos dicho, solo ahí, sino los que usan bien de los bienes de este mundo, sabiendo que son bienes pasajeros y que uno no tiene que estar tan apegado a ellos que se olvide de los demás y que se olvide de Dios mismo. Pero damos paso aquí a nuestra segunda pausa musical de hoy. Thank you.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Hablábamos antes de la propiedad privada como uno de los grandes pilares sobre los que se asienta la doctrina social de la Iglesia, que reconoce este derecho fundamental de la persona, el derecho a poseer bienes, que justamente ha adquirido como fruto de su trabajo o que legítimamente ha recibido. Pero ese número anterior del compendio nos recordaba a la vez que la propiedad privada no es un derecho absoluto e intocable, sino que prevalece el hecho de que todos los bienes creados, también los que llamamos justamente nuestros, tienen un destino universal, es decir, están para el bien de todos y de cada uno de los hombres. El bien de todos es lo que conocemos normalmente con el nombre de bien común, que es el objetivo principal que la doctrina social de la Iglesia nos dice que hay que salvaguardar, que hay que perseguir, porque supone la afirmación de ese orden y armonía establecidos por Dios en la creación, de la cual el hombre ha sido puesto no como dueño absoluto, sino como administrador de unos bienes de los que tendrá que rendir finalmente cuentas al Creador. Así se puede entender justamente el séptimo mandamiento y enlazar todas las muchísimas implicaciones que conlleva, porque hablaremos en los días sucesivos de muchas cosas que entran dentro de este mandamiento: el trabajo, la justicia social, la economía, la ecología incluso, porque esto también entrará, como veremos, en el séptimo mandamiento, ya que el mal uso que hagamos de la naturaleza será, como veremos, otra forma de robar, de apropiarnos o de maltratar algo que no nos pertenece o que pertenece a todos, vamos. Pero continuemos ahora con la siguiente pregunta del compendio, aclarando más el tema de la propiedad privada, de su razón de ser y de su finalidad. Escuchemos, pues, el número 505.
¿Cuál es la finalidad de la propiedad privada?
La finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad y también las de otros que viven en necesidad.
Hemos dicho que la propiedad privada no hay que entenderla como un derecho absoluto, sino que viene enmarcada en ese gran principio del destino universal de los bienes, puesto que Dios ha querido que, leo del Concilio ahora, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Es la Constitución Gaudium et Spes, el número 69. Y precisamente para que esto se pueda lograr adecuadamente, para que las personas puedan obrar de un modo libre y con una dignidad y responsabilidad propias, personales, las que les corresponden por el hecho de ser personas, existe por ello la propiedad privada. Poseer cosas tiene como finalidad, pues, hacer más libre a la persona. El problema es que si no vivimos la virtud, entonces esto enseguida se vuelve del revés. Y el poseer cosas, los bienes mismos, nos dominan y nos hacen esclavos. Pero la finalidad primera es buena. Los bienes, no son males. Son males si los uso mal. Y junto con las exigencias de la justicia, que me recuerda siempre el séptimo mandamiento, están las llamadas a la caridad, que me recuerda siempre el mensaje de Cristo en el Evangelio: comparte tu pan con el hambriento y tu ropa con el desnudo. Tuve hambre y me disteis de comer. Bienaventurados los pobres de espíritu, etc. El Evangelio nos da esa mente y ese corazón que nos permite vivir las cosas según Dios y, con respecto a la propiedad de los bienes, lograr que no nos dominen esos bienes, sino que precisamente seamos nosotros los que con ellos construyamos un mundo más justo y solidario. Esa es la gran tarea que tenemos por delante. La persona humana se realiza plenamente cuando puede trabajar y ganar el pan con el sudor de su frente. Por eso veremos más adelante cómo la cuestión laboral entra de lleno en esta justicia requerida por el séptimo mandamiento. Y con este trabajo justo, que dignifica y hace libre y generosa a la persona, el salario recibido le ayudará a satisfacer sus necesidades fundamentales, a labrarse un futuro, a formar una familia, ayudando al crecimiento de la sociedad según sus posibilidades, atendiendo a las necesidades de los que viven en necesidad. Esos bienes que uno posee y que uno administra deben ayudar a la persona y deben ayudar a todas las personas a alcanzar el bien y la armonía. Deben ayudarnos a todos a vivir como hermanos que comparten y no como competidores que acumulan o solo buscan la victoria personal a cualquier precio. La presunta victoria de un ladrón o de uno que administra injustamente es siempre una derrota propia en primer lugar para él, de él, pero también una derrota, como no, de los demás, de la sociedad entera. El séptimo mandamiento nos ayuda a comprender la responsabilidad que tenemos en esta vida, porque de nuestra generosidad o de nuestro egoísmo depende tanto el bienestar como el malestar de otros. No somos islas, sino personas que dependemos unas de las otras. No robarás, que leído en positivo y con corazón de pobre de espíritu, el que nos enseña el Evangelio, se debería decir amarás a tu prójimo, siendo justo y generoso con él, no sólo respetando sus bienes sin más, sino compartiendo con él los tuyos, teniendo especial atención hacia los que menos tienen. A la madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaban qué hace Dios para frenar el hambre en el mundo, inmediatamente respondía: nos ha hecho a ti y a mí. Es muy fácil echarle las culpas a Dios de unos males que podemos y debemos solucionar nosotros. He ahí nuestra dignidad de personas y nuestra responsabilidad. Poseemos los bienes, y son bienes, no males. Son para nuestro bien. El mal comienza cuando yo comienzo a acumular desordenadamente bienes, olvidando al prójimo y olvidando ese destino universal de los bienes que poseo. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, no el compendio del catecismo, sino el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que también existe, tiene un número especialmente claro y hermoso hablando de todo esto. Leo textualmente: de la propiedad deriva para el sujeto poseedor, sea este un individuo o una comunidad, una serie de ventajas objetivas: mejores condiciones de vida, seguridad para el futuro, mayores oportunidades de elección. De la propiedad, por otro lado, pueden proceder también una serie de promesas ilusorias y tentadoras. El hombre o la sociedad que llegan al punto de absolutizar el derecho de propiedad terminan por experimentar la esclavitud más radical. Ninguna posesión, en efecto, puede ser considerada indiferente por el influjo que ejerce, tanto sobre los individuos como sobre las instituciones. El poseedor que incautamente idolatra sus bienes resulta más que nunca poseído y subyugado por ellos. Solo reconociéndoles la dependencia de Dios Creador y consecuentemente orientándolos al bien común es posible conferir a los bienes materiales la función de instrumentos útiles para el crecimiento de los hombres y de los pueblos. Es el número del compendio de doctrina social de la Iglesia. La propiedad privada es, por tanto, un bien necesario, necesario para el desarrollo de las personas y de los pueblos, un bien que, por lo tanto, debe ser protegido y garantizado por las autoridades civiles y los gobiernos de las naciones. Toda ideología política o sistema filosófico que vaya contra este derecho, aunque sea apoyado sobre otros derechos u obligaciones igualmente necesarios y buenos, en el fondo perjudicará al hombre, como se ha mostrado a lo largo de la historia y especialmente durante los siglos XIX y XX. Grandes teóricos e ideólogos que clamaban contra la propiedad privada y luego han sido los que paradójicamente muchas veces más han acumulado. Se requiere, por tanto, un equilibrio, que es el que nos da el Evangelio, que es el que nos enseña y ofrece la doctrina social de la Iglesia. Propiedad privada sí, para garantizar la libertad y la plena realización de las personas, familias y sociedades, pero sin olvidar, sino más bien enmarcando ese derecho de poseer en la gran obligación que tenemos todos de preservar el destino universal de los bienes. Como buenos administradores de los bienes de la creación, responsables y conscientes, como hemos dicho, de que llegará un día en el que, despojado de todos los bienes que haya poseído en vida, me pida Dios cuenta del uso que he hecho de ellos. Tendremos ocasión, amigos, de seguir profundizando en el séptimo mandamiento, que, como hemos visto, es muy interesante, muy actual siempre, especialmente hoy en día, que solo se hace que hablar de crisis, de corrupción, de injusticias, de egoísmos de todo tipo. Son realidades dolorosas que todos sufrimos, pero que tienen su raíz, como vemos, en el incumplimiento de este mandamiento, del séptimo de la ley de Dios, que resuena en lo más profundo del corazón de cada hombre y cada mujer. No robarás. Resuena junto con la invitación siempre evangélica a construir un mundo de justicia y de paz. El compendio de la doctrina social de la Iglesia fue compuesto precisamente por un dicasterio vaticano que se llama así, Justicia y Paz. Pontificio Consejo Justicia y Paz. Y vamos a concluir precisamente con unos párrafos de ese compendio. Bien, el comentario al compendio del Catecismo, concluido hoy con el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Una misma y única doctrina, la enseñanza luminosa siempre de la Iglesia que contiene los principios básicos del Evangelio. Leeré algunas frases entresacadas de los números 171 y siguientes de este compendio de doctrina social que nos resume muy bien los temas que hemos ido tratando hoy, que hemos comenzado nuestro comentario al séptimo mandamiento. Entre las múltiples implicaciones del bien común adquiere inmediato relieve el principio del destino universal de los bienes. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He aquí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. La persona, en efecto, no puede prescindir de los bienes materiales que responden a sus necesidades primarias y constituyen las condiciones básicas para su existencia. Estos bienes le son absolutamente indispensables para alimentarse y crecer, para comunicarse, para asociarse y para poder conseguir las más altas finalidades a que está llamada. Este principio invita a cultivar una visión de la economía inspirada en valores morales que permitan tener siempre presente el origen y la finalidad de tales bienes, para así realizar un mundo justo y solidario en el que la creación de la riqueza pueda asumir una función positiva. Mediante el trabajo, el hombre, usando su inteligencia, logra dominar la tierra y hacerla su digna morada. De este modo, se apropia de una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo. La propiedad privada y las otras formas de dominio privado de los bienes aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y deben ser considerados como ampliación de la libertad humana. Al estimular el ejercicio y la tarea de la responsabilidad, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles. La propiedad privada es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática, y es garantía de un recto orden social. La doctrina social de la Iglesia postula que la propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual, de manera que todos se conviertan, al menos en cierta medida, en propietarios. La enseñanza social de la Iglesia exhorta a reconocer la función social de cualquier forma de posesión privada, en clara referencia a las exigencias imprescindibles del bien común.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.